Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya estamos muy cerquita, ¿eh? Ya se ha presentado la nueva edición de Pamplona Negra. Estamos, pues eso, cerca, porque en enero se va a celebrar esa Pamplona Negra 2025. Ya lo saben, hay una semana al año en el que pues Pamplona se convierte al lado oscuro y vive. Se empapa de la novela negra, se empapa de los crímenes, se empapa de las actuaciones policiales. Este año, ojo, porque los eventos preparados nos van a llevar, por ejemplo, a Texas, nos van a llevar al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, hablar de la bala mágica de John Fitzgerald Kennedy. ¿Quién no recuerda aquella película JFK, Caso Abierto, que hablaba de aquello, verdad? Nos va a llevar también a hablar de Albert Camus, nos van a traer agentes del FBI. La verdad es que es todo un espectáculo que esperamos año tras año aquí en Pamplona, que se ha convertido ya en un espectáculo de referencia. Vamos a hablar con su directora, con Susana Rodríguez, para que nos cuente un poquito más sobre esta nueva edición. Susana Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La verdad es que ya el cartel parece espectacular. Yo no sé cómo cada año sois capaces de superaros.
Yo tampoco, sinceramente. Es nuestro reto y nuestra decisión. Esta va a ser la undécima edición y lo que intentamos es cada año sorprender al público. El público en Navarra, los lectores y las lectoras son muy exigentes. Es gente con un alto nivel cultural y entendemos que no les podemos dar cualquier cosa. Entonces, nuestro reto es sorprenderles, atraerles y que cada tarde, a pesar de que sea enero, de que llueve, de que hace mucho frío, vengan a Baluarte y compartan con nosotros una velada muy centrada en el género criminal, y hasta ahora va bien, pero de verdad nosotros trabajamos todo un año para hacer esta semana y para que esta semana sea lo más sorprendente y lo más atractiva posible. Claro.
A mí me ha llamado la atención ese juicio al extranjero de Albert Camus o también ese estudio, ¿no?, de la bala mágica de John Fitzgerald Kennedy, del asesinato de JFK, o la presencia del FBI, pero son muchos los actos preparados para esa semana del 20 al 25 de enero, ¿no?
Sí, este año además vamos a crecemos el número de mesas. El miércoles, tanto el miércoles, jueves como viernes, en lugar de una mesa redonda y el crimen a cena, hay dos mesas redondas, con lo cual vienen más autores, y el sábado por la tarde también tenemos tres actividades, desde las 6 de la tarde hasta las 8:30, 9 de la noche que terminemos. Tres actividades además muy top, o sea, eso después de la comida especial en el Hotel Tres Reyes, es decir, que el sábado viene también fuerte, que era un día que solía terminar a las 6 o a las 7 y vamos apostando por él porque vemos que la gente viene, que responde.
Claro.
Y eso nos hace muy, muy, muy felices, sí.
¿Qué actividades top vamos a tener ese sábado?
Uy, esto es como preguntarle al niño a quién quiere más, a papá o a mamá. Y estoy muy contenta, como tú bien has dicho, con la visita del FBI, porque es una búsqueda de hace años, ¿vale? Lo llevamos años intentando no contactar con ellos, que no es tan difícil, sino conseguir que vengan, ¿vale? Bueno. Entonces, que el delegado del FBI en España venga a Pamplona en enero, la verdad es que fue la alegría que nos llevamos aquel mes, pero también yo destaco el juicio al extranjero. Es una apuesta que hacemos para los institutos, estudiantes de tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, el viernes por la mañana en sala de cámara, y es un análisis a ese personaje de Albert Camus, ese hombre que viene con buenas intenciones, que acaba cometiendo un asesinato, y convertir al público en jurado, en defensa, en fiscal, el obligarles a hacer una reflexión tan necesaria en nuestros días, me parece una apuesta fantástica. Destaco también la presencia del autor inglés de origen indio, Abir Mujirki, que estará con nosotros el miércoles, o de S.J. Bennett, que vendrá el sábado, que es la primera vez que viene a España como autora, es la primera vez que visita un festival o que presenta sus novelas ante el público español, y para nosotros también es un honor que haya elegido Pamplona para esta primera presentación. Uh-huh. La ruta teatralizada también es especial, es muy diferente, porque también el director del grupo de teatro, Óscar Orzáiz, se suma a ese reto a cada año, ¿no? A decir cómo lo hacemos mejor, cómo sorprendemos, cómo atraemos a la gente. Y no sé, de verdad es que es toda la programación para mí está, eso sí, mira, muy muy pensada y muy meditada. Eso sí que nadie nos lo puede discutir. Pensamos mucho, meditamos mucho para construir las mesas redondas con coherencia alrededor de un tema y creo que van a quedar bien.
¿Se ha convertido ya esta Pamplona Negra en un referente del festival? Ya vemos de los festivales, ya vemos que, oye, viene gente tan relevante, ¿no?, como la que acabas de nombrar.
Sí, la verdad es que está muy feo que yo lo diga, pero estamos en el top de los festivales a nivel nacional y casi me atrevería a decir europeo. Pamplona Negra se ha convertido en un referente poco a poco, con un trabajo muy serio y con una apuesta muy muy pensada, muy original, porque el crimen escena es algo que solo ofrecemos nosotros, también con el mimo con el que tratamos a los autores, y al final esto se corre de boca en boca y sí que es verdad que se pone en contacto con nosotras muchas editoriales, muchos autores que quieren venir, y yo creo que estaríamos en el top 5 o en el top 3 de los festivales a nivel nacional, sí.
¿Qué tiene la novela negra, qué tiene la ficción, el crimen en la ficción, que, o incluso a veces en la realidad también, que atrae tanto?
Yo creo que es el morbo. Al final creo que todos los seres humanos somos un poquito o un mucho morbosos. El ser espectadores de un crimen, porque al final lo que tienes en un libro es una ficción, pero muy segura, ¿vale? Uh-huh. Porque tú cierras el libro y aquí se ha acabado. El ser testigos de esa ficción, el asistir a bueno, como espectador, a esa investigación, el ser partícipe también de esa investigación, poner a funcionar tu cerebro para seguir las pistas que el autor te está dando, para intentar descubrir quién es el asesino antes de que te lo diga el libro. Creo que ese reto intelectual y ese divertimento es lo que tiene la novela negra, que nos engancha tanto. La novela, el cine, el teatro, los thrillers son lo que nos, las anclas que nos atan delante de un televisor o a un libro. Y esto no es nuevo, ya no es un boom, esto es una tendencia. Y cada vez se escribe más novela negra, cada vez se vende más novela negra, y nosotros no podemos estar más contentos, claro.
Claro. Susana, ¿cómo el espectador cómo puede ir ya adentrándose un poquito en esta semana, en esta Pamplona Negra, y sobre todo cómo puede ir, oye, viendo ya a qué eventos no puede fallar?
Nosotros desde ayer mismo ya tenemos activa nuestra página web, pamplonanegra.com. Ahí está todo el programa desarrollado. Las cosas que son de pago, que son muy pocas, los talleres, la comida, ya están a la venta, pueden adquirir sus tickets. También se pueden inscribir en las rutas teatralizadas, que son gratuitas pero precisan inscripción. Y ahí está desglosado todos los actos, todas las mesas redondas, el crimen escena, con su día, con su hora, y lo que tienen que hacer es coger la agenda, ponerla encima de la mesa y empezar a anotar todo lo que les interesa también. Están las actividades en las bibliotecas, tanto la semana de Pamplona Negra como la semana siguiente. Está todo en nuestra página web y yo les invito a que entren y la bicheen, como me decía una lectora esta mañana, que la bicheen y que miren y que apunten, sobre todo que apunten y que se lo tengan bien claro en la agenda.
Yo voy a hacer lo propio, Susana, porque además me tengo que apuntar a ver qué entrevistas te voy a pedir, porque ya sabes que somos muy fan también aquí de esta Pamplona Negra y de los increíbles, de verdad, invitados que soléis tener al festival. Recuerdo el paso de Policía Nacional, de Policía Foral, de Investigaciones, de autores. La verdad es que el año pasado nos contaba sobre la famosa narcotraficante del sur de España. La verdad es que son historias para no perderse. Del 20 al 25 está Pamplona Negra, del 20 al 25 de enero ya podemos bucear en todo lo que nos ofrece. Susana Rodríguez, directora del festival, que toda la suerte del mundo y ya casi preparando ya el siguiente, ¿eh?
Muchísimas gracias y nos vemos en enero.
Un abrazo.
Un abrazo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Chandrea propone el encuentro Conversaciones con la Historia a las 6 de la tarde. Estará coordinado por Javier Algara. Se propone un tema para que las personas participantes busquen información y la compartan con los demás. Las inscripciones se realizan en la biblioteca. El Palacio del Condestable acoge esta tarde a las 7 una proyección de audiovisuales y una mesa redonda en torno al artista Néstor Basterrechea. En la mesa participarán Manuel Asín, director del Festival Punto de Vista, Pello Aguirre, crítico de arte, y Juan Pablo Huércanos, subdirector del Museo Teiza. Y este viernes termina el plazo para presentar originales a la quinta edición del certamen literario Bertsopaperak, organizado por el Ayuntamiento de Pamplona y Nafarroako Bertsozale Elkartea. El certamen se dirige a autores y autoras navarros o a personas afincadas en la comunidad foral.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Hola, Marian.
Hola, ¿qué tal estás?
Chica, estoy helada.
Pues pasas frío porque quieres. Ven a verme a Lencería Marian, en calle Tafalla 14. Tenemos camisetas interiores térmicas de tejidos naturales y medias para no pasar frío.
Chica, ¿y para casa?
Para casa tenemos pijamas, batas, camisones y además de no pasar frío, estarás guapísima.
Me paso esta tarde. ¿Seguro que tienes algún detalle para nosotras?
Seguro que sí. Pasa y te lo cuento.
Lencería Marian, en calle Tafalla 14.
Llega el Black Friday a Mi Mundo. Llena tu hogar de color del 18 al 30 de noviembre. Con hasta un 60% de descuento en muebles y decoración.
Mi Mundo, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, polígono área Plaza Ola, Aizoain.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad, de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Vicarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Vas a encontrar absolutamente todo lo que necesitas para pintar, desde la preparación hasta la finalización, ¿eh? Puedes encontrar todo tipo de pinturas, todo tipo de material, todo tipo de barnices y, por supuesto, también todo tipo de material para proteger tus muebles, el techo, la pared. Puedes pintar, puedes encontrar cualquier cosa para pintar, desde un objeto decorativo hasta ¿por qué no?, la fachada de tu casa. Están en Artica, en Ansoy, en la calle Artica 40, frente a la fábrica de seda Iwer. También en la calle Mercatanova número 22 y en el canal Imperial de Aragón, frente al hotel Bed for You en Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas. Y ahora hablamos de ciencia, hablamos de la fisioterapia, que juega un papel crucial en la sociedad actual al promover la salud, prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de las personas. Su importancia radica en su capacidad para tratar y rehabilitar lesiones físicas, enfermedades musculoesqueléticas y afecciones neurológicas, permitiendo a los pacientes recuperar movilidad y funcionalidad. Además, contribuye significativamente al bienestar mental, al aliviar el dolor crónico y reducir el estrés asociado con problemas físicos. En un mundo donde las demandas laborales y el sedentarismo aumentan, la fisioterapia también es esencial para prevenir trastornos postulares y mejorar el rendimiento físico, fomentando una vida activa y saludable para todas las edades. Aunque en un momento puntual pudiéramos pensar que la fisioterapia era exclusivamente para deportistas, lo cierto es que esta disciplina es fundamental para el día a día de muchas personas. Hablamos de ello con Miguel Moreno. Es graduado en fisioterapia, es profesor acreditado de ecografía y EPI en la UMNA, ha sido fisio en distintos equipos profesionales de fútbol sala, de fútbol, de baloncesto, y además es presidente de la Asociación Española de Fisioterapias de Fisioterapeutas del Deporte. Miguel Moreno, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es el valor real que tiene la fisioterapia actualmente en esta sociedad?
Bueno, pues la realidad es que la fisioterapia tiene ya una implementación, ¿no?, dentro de nuestra sociedad altísima. Tenemos una presencia en las calles espectacular, vemos muchísimos centros de fisioterapia, cada vez vemos más. Uh-huh. Es probable que nos pase que es como cuando las embarazadas, ¿no?, que cuando estás embarazado que no haces más que ver embarazadas.
Es verdad.
Pero
cuando
pero,
lo necesitas empiezas a ver por todos lados.
Exacto.
¿Verdad?
Pero es verdad que hay muchos centros de fisioterapia, la fisioterapia está ya muy presente. Uh-huh. Y esto es porque realmente la sociedad ha encontrado una profesión cercana, asequible, sí, que puede ayudar a solucionar los problemas que tenemos en el día a día, ¿no? Esta sociedad que nos lleva a tener poco tiempo, a tener situaciones de estrés, que tenemos dolores, que tenemos que convivir con ellos muchas veces, uh-huh, porque no podemos dejar el resto de situaciones, y tenemos un profesional de la salud bien formado, competente, asequible, a la puerta de casa, y que nos puede ayudar a resolver nuestros problemas. Uh-huh. Entonces, en este sentido, la fisioterapia ya es una realidad dentro de la sociedad, y lo vemos también en la demanda que tienen nuestros estudios de grado en las diferentes universidades, y en la evolución y en el futuro con investigaciones y con nuevas áreas competenciales que tiene la fisioterapia.
Ahora momento. Vamos a hablar de ella, si te parece, pero ¿está bien valorada realmente valorada por la sociedad todo el trabajo que hace la fisioterapia?
Yo creo que sí. Yo creo que ha habido un cambio en estos últimos 20 años de lo que se entendía que era un fisioterapeuta y ahora lo que realmente nosotros somos y que podemos tratar. Antiguamente quizás se nos encasillaba mucho en una terapia manual y de una determinada manera, como pues el masajista que iban sí. a soltar, pero realmente poco a poco la sociedad va descubriendo toda la capacidad que tiene la profesión de ayudarles en aspectos tan diversos como puede ser desde la salud mental a problemas de la articulación temporomandibular, uh-huh, a temas de fisioterapia deportiva, geriatría, oncología. Claro. Entonces, tenemos
sí, enfermedades neuromusculares.
Claro. Entonces, la sociedad empieza a conocernos mucho más, a saber uh-huh qué es lo que vamos a hacer y nos valora. Quizás a nosotros, desde un punto de vista interno, nos gustaría que hubiese más valoración, pero bueno, yo creo que a todo el mundo siempre queremos más, ¿no? Tenemos ese punto egoísta.
¿Por dónde va el presente y el futuro de la fisioterapia?
Bueno, pues lo más importante yo creo que es trabajar por el reconocimiento de las especialidades en fisioterapia. Hemos partido de una fisioterapia, vamos a decirlo entre comillas, general, uh-huh, donde el fisioterapeuta atendía todo tipo de problemas y que poco a poco, a lo largo de estos años, ha ido especializándose. Y el objetivo de la profesión es especializarse aún más. Cuanto más especializados estemos, vamos a tener profesionales mucho más competentes y mucho más precisos y formados en áreas competenciales concretas. Hemos desarrollado especialidades, pues como decíamos antes, ¿no?, de salud mental, de suelo pélvico, de oncología, parece que la habitual, ¿no?, el deporte que todo el mundo conoce, sí, ¿no? Pero tenemos muchas especialidades que tenemos que desarrollar, y yo creo que ahí reclamamos también en parte que el Estado nos ayude para poder desarrollar este tipo de especialidades. Este año hemos tenido una reunión con la ministra de Sanidad donde se le ha planteado pues esta intención de la fisioterapia de trabajar por las especialidades, y bueno, lo que necesitamos ahora es que los propios fisioterapeutas también empecemos a agruparnos en organizaciones profesionales y organizaciones científicas que nos ayuden a tener una mayor presencia y un mayor valor dentro del propio Ministerio de Sanidad para poder reclamar este claro. funcionamiento de especialidades, que creo que va a ayudar a que la sociedad pueda seguir sacando y obtener incluso más rendimiento al trabajo del fisioterapeuta.
Porque la fisioterapia muchas veces es parte de la terapia para mejorar ciertas enfermedades.
Sí, de hecho, prácticamente de todas las especialidades médicas podemos obtener una especialidad en fisioterapia, y en cada patología, de cualquier patología prácticamente, el fisioterapeuta tiene algo que aportar, algo que decir y algo que con la que podemos ayudar, sobre todo en calidad de vida al paciente. Es verdad que hay muchas veces que tenemos determinadas patologías, determinadas enfermedades, que incluso aquellas que son más de carácter vital, ¿no?, que te han hecho una intervención, que te he salvado la pierna o te he salvado tal... Y a veces esa secuela final que al paciente es con la que convive en el día a día, claro, igual no se le da tanta importancia, y es ahí donde la fisioterapia le puede ayudar mucho. En oncología lo vemos muy claramente. La fisioterapia oncológica es una de las grandes especialidades a desarrollar, porque tenemos muchas cosas con las que podemos ayudar a nuestros pacientes, que son secuelas que, si lo pones en el contexto, sí, claro, del problema, pues igual no es tan relevante.
No es lo más grave.
Claro, pero en el día a día, claro, pues me ha quedado una sensación de adormecimiento, o tengo cualquier tipo de alteración musculoesquelética que me está dificultando mi día a día. Y ahí es donde podemos trabajar.
Uh-huh. Has hablado también de la tecnología, que evidentemente también os va la innovación, ¿no? También os va a ayudar. Creo que te he dicho que eres profesor de ecografía y también de EPI, especialista en EPI. ¿Cómo puede ayudar, o cómo ayuda la ecografía a la fisioterapia?
Pues la ecografía nos ha dado un valor enorme. Hemos pasado de palpar y de obtener una información del cuerpo en base a un solo sentido, era la palpación. Nosotros estudiábamos anatomía, palpábamos, generábamos un constructo anatómico en el cerebro, y cuando palpábamos ya interpretábamos y creíamos que veíamos algo.
Lo que había.
Ahora de repente tenemos otro acceso más. Podemos atravesar la piel y podemos ver en realidad con imagen qué es lo que hay. Podemos hacer valoraciones morfológicas y funcionales de ese tejido. Muchas veces se entiende la ecografía como una herramienta diagnóstica, y sin embargo nosotros entendemos la ecografía como una herramienta donde podemos hacer una valoración funcional de mi tejido, porque nosotros no tenemos tanto la necesidad de etiquetar a veces un problema, un dolor. Lo que tenemos la necesidad es de caracterizarlo. Cuando yo caracterizo un problema de dolor y de movimiento, entonces estoy identificando objetivos de tratamiento, ¿no? Para que yo pueda luego aplicar un tratamiento adecuado para mejorar este síntoma o esta alteración, uh-huh, que conlleva una mejora de la sintomatología de mi paciente. Y en esto la ecografía tiene una función espectacular. Y luego también tenemos las técnicas invasivas. Sí. En las técnicas invasivas, cuando entramos con una agujita porque quiero trabajar sobre el nervio radial, o quiero hacer un estímulo eléctrico sobre un tendón concreto que al lado pasa un paquete vascular, la ecografía lo que me permite es hacer un tratamiento preciso, con seguridad, y que realmente estoy llevando la técnica de tratamiento que quiero al tejido diana sin tener ningún tipo de efecto adverso, porque estoy viendo todas las estructuras que quiero evitar o que quiero tratar.
Claro, estamos hablando de que todo esto ya está integrado, ¿no?, en el grado de fisioterapia de la UNA. Claro, trabajáis con ecografía y con estas técnicas invasivas.
Sí, de hecho la Universidad Pública de Navarra es una de las primeras universidades de España, no fue la primera, pero fue de las primeras universidades de España que implementó dentro de su formación de grado la asignatura de ecografía en fisioterapia. Llevamos muchísimos años formando a fisioterapeutas y en este sentido hemos sido pioneros en la integración de la fisioterapia, perdón, de la ecografía dentro de la formación de fisioterapia. De hecho, tenemos un proyecto de innovación docente donde asociamos anatomía real, anatomía en disección de cadáver, vinculada a la asignatura de ecografía, para que nuestros alumnos puedan mejorar su comprensión anatómica, que puedan mejorar su constructo anatómico, para que cuando puedan enfrentarse ante un paciente, ante un dolor, tengan una mejor capacidad de visualizar dónde está el problema y poder atenderlo. Normalmente la anatomía se da en primero, pero tiene segundo, tercero, cuarto. Entonces, aquí la idea es introducir una anatomía real de cadáver en segundo, en tercero y en cuarto. Y además, de manera transversal a diferentes asignaturas, hemos introducido la ecografía. Es decir, no solamente es que hay una asignatura de ecografía, sino que en suelo pélvico tienes ecografía, en deportiva tienes ecografía, de tal manera que empezamos a generar una formación transversal a todas las asignaturas de manera larvada, que a veces no te das cuenta, pero que ya empiezas a hacer que nuestros alumnos empiecen a entender ese lenguaje ecográfico para que puedan salir mucho más preparados al mercado laboral.
¿Cada vez hay más interesados por la fisioterapia?
Sí, de hecho lo vemos en la cantidad de facultades de fisioterapia que van surgiendo, ¿no? Tanto públicas como privadas. Hay mucho interés, tenemos mucha suerte, porque además nuestros alumnos son alumnos que vienen con mucha motivación, que tienen ganas por estudiar esa carrera.
Sí, parece muy vocacional, ¿verdad?
Exacto, es que es una carrera muy vocacional, y además el hecho de poder tener cada vez más centros donde poder estudiar hace que todos aquellos que quieran realmente estudiarla puedan hacerlo. Entonces, estas carreras que son tan vocacionales, da gusto dar clases en una universidad así, porque una carrera así, porque nuestros alumnos no tienes casi ni que pasar listas, es que vienen todos siempre. Y entonces, a veces, pues eso, tienen ganas por aprender, ganas por estudiar, son ellos los que te presionan para que tú puedas dar más de ti. Entonces, en ese sentido, creo que somos privilegiados.
¿Cuál es la situación del grado de fisioterapia aquí en la UPNA con respecto al resto de facultades de España?
Mira, pues nosotros tenemos varios posgrados de fisioterapia, donde vienen profesores del resto del estado a venir aquí a Tudela, donde tenemos el grado, para impartir docencia, y son profesores que están muy acostumbrados a hacer turismo universitario, ¿no? Que conoce muchas universidades donde imparten docencia, y cuando vienen a Tudela les sorprende muchísimo. Les sorprende mucho porque tenemos un campus que llama la atención, tenemos unos recursos muy, muy interesantes, muy diferenciadores con respecto a la mayor parte de las universidades. El despliegue de ecógrafos que podemos tener, por ejemplo, llama la atención, las salas de camillas, los laboratorios. Entonces, la verdad que en este sentido quizás te planteas estudiar fisioterapia en Tudela, pero cuando luego llegas a Tudela y ves el campus que tenemos, pues es llamativo.
Es curioso, mientras te escucho, además, digo, ¿qué necesidad tengo yo de las manos de Miguel Moreno? Tengo la pierna absolutamente destrozada, llevo unos días con un dolor de la artrosis en la cadera, y la verdad es que digo, jo, si es que lo hemos hablado antes, ¿no? En cualquier momento necesitamos de las manos de un fisioterapeuta, y que efectivamente, lo has dicho tú también, ¿verdad? Parece que ya vamos viendo con relativa facilidad esos establecimientos, esos despachos, esos lugares donde hay fisioterapeutas. Sin embargo, no había ningún distintivo. Veíamos la farmacia y sí que tenemos, ¿verdad?, esa cruz verde, pero creo que habéis sacado una iniciativa, o estáis con una iniciativa para distinguir, ¿no?, esos lugares, esos donde están los fisioterapeutas, ¿no?
Exacto.
Esas clínicas o esos... ¿no?
Sí, así es. El Consejo General de Colegios de Fisioterapia de España ha desarrollado una iniciativa de identificación y de representación de la fisioterapia en base a una cruz, ¿no? Es el proyecto de la cruz, son cruces blancas. Estas cruces, la idea es implementarlas en todos los centros, en las fachadas de los centros de fisioterapia, para que de esta manera podamos tener una mayor presencia, claro, también en nuestras calles, ¿no? A mí me encantaría que la ministra de Sanidad, cada vez que salga del ministerio y vaya con el coche, pues de repente no haga más que ver cruces blancas por la calle, porque el próximo día que vayamos a hablar con ella dirá, madre mía, la cantidad de cruces blancas que tiene esta
a
gente.
A estos hay que hacerles caso.
Claro.
Miguel Moreno, que es un verdadero placer charlar contigo. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
En el bar, en un partido, en la calle, solo, con amigos, con la familia, Pipas Plis Plus. Disfruta con nuestra nueva receta mejorada. Más sabrosas, más frescas y más crujientes. Pipas Plis Plus, Navarricos, desde 1967.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos, y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hablamos de historia en esta sección con Pedro del Guayo, profesor de historia, historiador. Recuerden, estamos dando un repaso a personajes de la historia de Pamplona. En este caso, vamos a conocer un poco más sobre mujeres que han sido relevantes para Pamplona y que en algunos casos han pasado más desapercibidos que en otros. Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
En algunos casos más desapercibidos
sí,
que en otros.
Sí, porque mira, hoy en el programa este de nombres de pamploneses y pamplonesas de la historia, pues vamos a sumergirnos en la problemática de Edad Media, y me refiero a problemática en cuanto a documentación,
claro.
Porque no tenemos luego las biografías más extendidas. Y me gustaría pues hacer...
Es curioso, ¿verdad? Porque hay un periodo ahí de la historia, igual sabemos más de antes que la Edad Media que en ese periodo.
De todo,
¿verdad?
De todo, aquí sí, sí. Es así. Bueno, la cosa es que voy a sacar del cajón del olvido nombres uh-huh. femeninos de aquella Pamplona de esos siglos medievales, casi como haciendo como los antiguos egipcios que tenían el poder del nombre, que al pronunciarlo en voz alta era como devolverlos sí. otra vez a la vida, ¿no? Como resucitarlos durante aunque sea unos segundos. Y entonces, pues bueno, vamos a repasar un poquito los viejos oficios que había uh-huh. en Pamplona. Y estas mujeres que de no haber sido por estos libros que casualmente y milagrosamente han llegado hasta nosotros, pues de juegos, muchos administrativos, económicos, no biografías de mujeres, no, que gracias a eso pues tenemos ahí
datos
de estos. Por ejemplo, vamos a empezar con mujeres peregrinas, que ya para empezar es una actividad altamente arriesgada, incluso había que hacer testamento antes de hacer el sí. Camino de Santiago, te recomendaban, ¿vale? El que una mujer se lance a hacer el camino
en aquella época.
O las peregrinaciones es ahí, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Sancha Semenoiz, que en 1105 fue a hacer el recorrido hasta el Santo Sepulcro. Este no se fue al otro lado, hasta Jerusalén, ¿no? Fíjate tú. O una tal Teresa, que en el mismo siglo XII dona su palacio de Sagüez a la catedral antes de iniciar la peregrinación a Roma. Bueno, supongo que no irían solas, supongo que estas mujeres claro. irían acompañadas, pero ellas sí que hacen estas donaciones antes uh-huh. antes de partir.
De marchar.
Vamos a buscar ahora nombres de mujeres de baja condición, porque claro, es más fácil, ¿no? Acceder. El otro día, por ejemplo, hablábamos de la reina toda o de reinas sí, de Navarra, sí. Abadesas, ¿vale? Pues esto sí que es más fácil encontrar. Pero, por ejemplo, pues en los libros de fuegos, que es donde se realizan los recuentos de las viviendas que había en Pamplona, en las ciudades, uh-huh. asoman estos nombres de mujeres de condiciones muy humildes, incluso rozando la pobreza. Por ejemplo, encontramos a una tal Aliura, que era costurera, que vivía en la Rúa de los Peregrinos, uh-huh. que pagaba en 1350 poquito porque era muy pobre y no podía más. O, por ejemplo, una señora llamada Gracia de Huici y Ochanda de Vitoria, que vivía en la calle Mayor del Burgo, compartían, cada una tenía dos casas, pero pagaban solo una, pues porque las condiciones económicas no eran muy bollantes.
Muy bollantes.
En el siglo XI aparecen, por ejemplo, para tratar y para cuidar a estas mujeres un poco más desvalidas, también, sí. entre otras cosas, los primeros hospitales de la ciudad. El más antiguo que se tiene constancia es el Hospital de San Miguel de la Catedral, que no es el de la calle San Miguel que está en San Nicolás. Es el que en un origen estaba en el Burgo de San Miguel y luego estuvo frente a la fachada, al ladito, pegado a la fachada de la catedral.
Vale.
Y ahí encontramos, por ejemplo, pues determinados algunos nombres de señoras que estaban ahí pues cuidadas, pues sobre todo serían pobres, en ocasiones, bueno, pues mujeres que ya van a pasar sus últimos días ahí. Encontramos, por ejemplo, una señora llamada Toda, que un señor llamado Sancho Aznariz pide que se reciba con mesura y por amor a él, a esta mujer Toda, que vete a saber tú qué problemas tendría, ¿no? ¿Qué sería? En 1327 se fundan dos pequeños hospitales más, uh-huh. Que se donó unas casas para acoger a esas viudas pobres. Uno era la Casa del Santísimo en la calle Compañía y otro, que es más conocido, que es el de San Martín, en Calderería,
vale.
que es donde tenemos los cuarticos de San Martín, ¿no? Y de hecho, a día de hoy todavía siguen haciendo función de acogida. ¿Vale?
Sí,
y
es verdad.
Es una de las instituciones más antiguas, no sé si es la más antigua de España, que sigue existiendo y sigue funcionando como en origen. En este mismo, por ejemplo, en San Martín vivió una mujer pobre conocida como sacristana, que dedicó muchos años de su vida al cuidado y el adorno a la basílica. Y dejando de lado a estos nombres de mujeres ya desaparecidas, de condiciones muy humildes, no quisiera pasar a otra cosa sin recordar una figura femenina más acomodada que realizó una obra digna de recordar. En la calle Soleaga, frente a la iglesia de San Saturnino, se encontraba el Hospital de Santa Catalina de San Saturnino y fue fundado en 1238 por Estefanía Peregrín, bueno, atendido luego por cuatro señoras, por cuatro dueñas, ¿no? Uh-huh. Aquí tenemos una figura femenina que dona un dinero para un hospital que ahí va a estar durante bastante tiempo. Luego, por ejemplo, vamos a sacar a otras trabajadoras de otros oficios, para que vean los oyentes, ¿no? Durante los siglos XI y XII encontramos mujeres campesinas, como lo podían ser de otra manera, pero en unas condiciones un tanto peculiares. Se llamaban las collazas, o siervas, una especie de servidumbre. Eran unas mujeres que estaban adscritas a la tierra, entonces esa tierra tú cuando la donabas, donabas también a esa señora. Era como una especie de una vinculación personal un tanto hoy en día lamentable, ¿no? Sí. Sería, porque al final, ¿no? Pues así aparece, por ejemplo, en 1238, María y Domeca, que fueron donadas a un señor, Hernando Bolsón, el achante de Pamplona. O, por ejemplo, pues teníamos otra collaza llamada Zuria de Eransus, que también cuando se donó a San Miguel en Excelsis, una tierra también, pues ella con la tierra va...
Fue con la tierra.
Bueno, por esas condiciones que hoy en día de esos mundos desaparecidos, gracias a Dios, de los cuales pues antiguamente existían, ¿no? En ese universo tan variado las había también propietarias. Por ejemplo, sabemos que después de la Guerra de la Navarrería de 1276, se confiscó diferentes posesiones a las personas que se consideraron traidores. Y entre la lista de los traidores encontramos a 6 mujeres propietarias de un total de 293 individuos. O sea, fíjate, ¿no? De 293, 6 únicamente son mujeres que tienen propiedades.
Propiedades.
Y estas mujeres, pues, más tierras poseían, por ejemplo, pues se llamaba una Elvira del Port, otra se llamaba Estrella, Graciana de Echeverría y María de Derra, ¿no? Que son nombres, como digo, que yo creo que las estamos pronunciando ahora en voz alta y vete a saber desde cuándo no se habían vuelto a pronunciar, ¿no?
A estas
personas. Luego también tenemos nombres de mujeres mercaderes. Por ejemplo, María López de Oria, en 1390, era frutera. También, por ejemplo, encontramos a una Catalina que vivía en la Rúa Mayor de los Cambios, que es la calle mayor actual, que era especiera, ¿vale? Lo de las especias, ¿no? O Lorenza, que en 1415 vendía vino a los estales del rey y de la reina. Luego también hay una muy graciosa de 1406 que se llama Toda López de Ardaiz, que suministraba cordel de sebo, avellanas, higos y aceite. Esa era su profesión.
Ahí te veis.
También tenemos los tejidos, claro, las mujeres, claro, ¿no? Dedicadas a...
A las telas.
Por ejemplo, pues en 1366 se menciona en la Rúa Mayor de los Cambios, lo mismo que la calle mayor que he dicho antes, a una mercera llamada Tota. O, por ejemplo, en 1386, una pamplonesa llamada Anevilles, fijaros, ¿no? Qué nombres, ¿no? Tenemos que esta, pues, se sabe que cobra por vender una onza de hilo de oro, seda y abriches a la Casa Real. ¿Vale? Tenemos luego, por ejemplo, a una Catalina de Zalba o, por ejemplo, a una María de Orbaiceta. ¿Vale? Pues ahí tenemos, quizás, los oyentes, algunos tataras, abuelas suyas, ¿no? En esta
sí,
papura,
claro,
de ahora.
Claro.
Luego otra que es la verdad que es muy curiosa, porque dentro de lo que estamos pronunciando esos nombres son gente de condición pobre, humilde o normal, media.
Sí.
Pero la verdad que el personaje de ahora es curioso. Mirad, en 1321-1322... el rey Carlos I, que era de la dinastía de los Capeto, concede a la ciudad el privilegio de tener un mercado todos los sábados. Y el lugar se establece en donde por hoy está la Plaza del Castillo, ¿vale? Entre el Castillo del Rey, la Iglesia de los Padres Predicadores, que era donde arrancaba Carlos III, y alrededor del castillo. Y se le conocía como el Mercado del Chapitel, que es de donde va a venir luego la calle
Chapitela,
¿no? Claro. Bueno, pues este mercado, ¿vale? Este mercado, que era un mercado importante en Pamplona, de forma semanal, se creó una figura de guarda del mercado que, entre otras funciones, tenía la de evitar que se vendiera trigo fuera del entorno. Pues en el año 1347 hay una mujer de Pamplona que tiene esa tan importante función y se llamaba Ochanda, ¿vale? Entonces una figura que dice, oye, pues una mujer desempeñando, ¿no?, esa labor de vigilancia,
de guarda,
pues la verdad que, oye, pues ahí está, la verdad. También encontramos, por ejemplo, molineras, como una señora llamada Amorosa del siglo XIV, o por ejemplo panaderas, ¿vale? Que también, bueno, pues también había panaderas como Navarra de Tolosa y María López de San Esteban, ¿vale? Que eran de la zona de la Navarrería. Luego también, por ejemplo, pues tenemos, aparte de estas mujeres, ¿no?, de lo que son los oficios tradicionales, la verdad que es curioso también encontrar de otro estatus social, de otro grupo étnico que se nos olvida, que existía en Pamplona, que son los judíos, ¿vale? Pamplona durante muchos siglos tuvo una judería en la parte donde hoy está la plaza del arzobispado de Santa María, ¿vale? Y es ahí donde encontramos mujeres hebreas, ¿no? Si ya es difícil encontrar cristianas, pues ya mujeres hebreas, pues es más complicado.
Todavía más difícil.
Y los nombres que tienen allá por el siglo XIV, por ejemplo, encontramos a una Sola, que era Sedera, Doña Hacha, que vendía aceite, Mazalco, que cambiaba moneda, Esther, un hombre un poco más relacionado, ¿no?, con el mundo hebreo, ¿no?
¿Sí?
Que hacía trabajos con lana y plumas del colchón. Reine, que era peletera. O, por ejemplo, Encabe, que era platera. ¿Vale? Bueno, pues también tenemos, por ejemplo, prestamistas, un trabajo también vinculado, ¿no?, al mundo hebreo, porque hasta muy adelante el cristiano estaba prohibido el préstamo, ser prestamistas por usura. Entonces, claro, los judíos eran los que se encargaban de ellos. Y tenemos a pamplonesas, porque habrían nacido y habrían muerto aquí en Pamplona, ¿vale? Que serían Olza, Cima, Sorbellita, Soloru, Colata y Dueña, que aparecen como prestamistas ocasionales porque eran viudas de que sus maridos habían muerto, claro, y ellas se hicieron con
Los prestamistas serían los maridos. Y se hicieron luego con el negocio.
Pues ya veis, una cascada de nombres de mujeres que, como digo, que no vamos a encontrar ninguna información de ellas por internet porque no tenían ni corona, ni trono, ni nada que les rodeara, sino que son mujeres pamplonesas que habrían estado aquí en la ciudad y vete a saber si están todavía los huesos
todavía por ahí.
Pero, ¿vale? Que tenemos solo sus nombres.
Y que desde luego hicieron ciudad y trabajaron pues esos con diversos oficios, ¿verdad? Para construir lo que hoy tenemos aquí en Pamplona.
Correcto.
Oye, que es un verdadero placer, Pedro. Hoy hemos despertado unas cuantas mujeres de
hoy, siglo XI, alguna XII. Habrá visto el ojo, habrá dicho, hombre, gracias por mencionarnos.
Eso te decía, por lo menos creo que lo habrán abierto de buena gana. Pedro, gracias, como siempre, un fuerte abrazo.
A vosotros.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se nota que se acerca el invierno?
Ya lo puedes decir, cada vez hay menos horas de luz. Y yo lo noto sobre todo cuando tengo que conducir por la noche.
Para eso tienes la mejor solución en Óptica Russo. Sus cristales para la conducción nocturna son fabulosos. Te aportan luminosidad y nitidez para mayor seguridad al volante. Y este mes, además, están de promoción.
Genial. Aprovecho para hacerme mi revisión anual de la vista y pruebo los cristales de conducción nocturna.
Óptica Russo. Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hoy es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Del 20 al 25 de enero vuelve a Pamplona el Festival Pamplona Negra y lo hace con novedades. De hecho, el primer evento se adelantará el 17 de enero y el último concluirá el 29. En esta edición continúan los talleres, el famoso y estrella Crimen a Escena, potentes ponencias, como por ejemplo la del delegado del FBI en España. Esta es la decimoprimera edición de un festival que se ha convertido ya en un referente de los festivales a nivel nacional. Susana Rodríguez es su directora.
El público en Navarra, los lectores y las lectoras son muy exigentes. Es gente con un alto nivel cultural y entendemos que no les podemos dar cualquier cosa. Entonces, nuestro reto es sorprenderles, atraerles y que cada tarde, a pesar de que sea enero, de que llueve, de que hace mucho frío, vengan a Baluarte y compartan con nosotros una velada muy centrada en el género criminal.
Parece complicado superarse año tras año, pero lo cierto es que el festival también parece conseguirlo. En esta ocasión, además, continúan creciendo en actos.
Tanto miércoles, jueves como viernes, en lugar de una mesa redonda y el Crimen a Escena, hay dos mesas redondas, con lo cual vienen más autores. Y el sábado por la tarde también tenemos tres actividades, desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 o 9 de la noche que terminemos. Tres actividades además muy top. O sea, eso después de la comida especial en el Hotel de Reyes. Es decir, que el sábado viene también fuerte, que era un día que solía terminar a las 6 o a las 7 y vamos apostando por él porque vemos que la gente viene, que responde.
Los eventos, como te cuento, son muchos y muy interesantes. Por ejemplo, el día 21, en Crimen a Escena, se analizará el Kennedy y la bala mágica. El asesinato del presidente de Estados Unidos en Dallas, Texas, en 1963. Además, también estará en Pamplona nada más y nada menos que el delegado del FBI en España.
Yo estoy muy contenta, como tú bien has dicho, con la visita del FBI, porque es una búsqueda de hace años, ¿vale? Lo llevamos años intentando no contactar con ellos, que no es tan difícil, sino conseguir que vengan, ¿vale? Bueno. Entonces, el que el delegado del FBI en España venga a Pamplona en enero, bueno, la verdad es que fue la alegría que nos llevamos aquel mes.
Agentes de Policía Foral, de Policía Nacional o forenses analizando distintos crímenes, distintos delitos. La verdad es que es una semana intensa. Susana Rodríguez también ha destacado varios actos, como la ruta teatralizada o la presencia del autor inglés de origen hindú, Abir Mukherjee. Y también hay eventos destinados a estudiantes y escolares.
También yo destaco el juicio al extranjero. Es una apuesta que hacemos para los institutos, estudiantes de tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, el viernes por la mañana en sala de cámara. Y es un análisis a ese personaje de Albert Camus, ese hombre que viene con buenas intenciones, que acaba cometiendo un asesinato, y convertir al público en jurado, en defensa, en fiscal, el obligarles a hacer una reflexión tan necesaria en nuestros días.
Además, también podremos disfrutar de la primera presentación de una obra en España de la autora S.J. Bennett, autora, por ejemplo, de Asesinato con diamantes, Un crimen entre la realeza, Un caso de tres perros o El nudo de Windsor.
Que es la primera vez que viene a España como autora, es la primera vez que visita un festival o que presenta sus novelas ante el público español, y para nosotros también es un honor que haya elegido Pamplona para esta primera presentación.
La programación de Pamplona Negra ya está en su página web, pueden bucear en ella. La mayoría de los actos además son gratuitos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Ven a los Black Days de Muebles Polque. Puedes encontrar muebles, sofás y artículos de decoración con descuentos súper especiales. No te los pierdas. Son los Black Days de Muebles Polque. La oportunidad perfecta para amueblar o decorar tu hogar al mejor precio. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Kontraste.
Jendea.
Bizipoza.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia, y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¡Atención, artistas del hogar! Con Pinturas Pro Color queremos que cada rincón de tu hogar cuente tu historia. Estilo clásico, estilo industrial, no sabes por dónde empezar, ¿verdad? Por eso te ayudamos, ofreciendo especialistas a tu disposición que te guiarán a reflejar tu estilo. ¿Y cuál es nuestro secreto? Nuestra marca de confianza Procolor, 55 años en Pamplona. Porque pintar nunca fue tan divertido, solo en Disnapin con Pinturas Procolor. Visita nuestra tienda Disnapin en la Rocha Pea y en Noain, y con tu compra te llevarás nuestra participación de lotería, o llámanos al 948 13 6800.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Ya tenemos rival para Osasuna para la siguiente ronda de Copa del Rey. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín Astrain. Hasta Ceuta hemos de ir. Es el rival que le ha tocado el conjunto rojillo en este sorteo de Copa. Un rival de Primera Federación. En un viaje largo, pero como lo haces en avión tampoco tienes demasiado problema.
Cierto,
ya sabes que el partido está señalado en principio para el próximo 4 de diciembre, pero ya te avanzo que va a ser el día 5 porque recordemos que Osasuna juega el lunes 2 frente al Sevilla y lo más lógico es que tenga que disputar ese encuentro el jueves. Ya sabes que Ceuta tiene ciertos vínculos con el Club Atlético Osasuna, el primero el de Miguel y Mikel Merino. Que Miguel fue futbolista de ese equipo, sí. Vivió allá Mikel Merino, el que luego fuera gran futbolista del conjunto rojillo. Además, ya sabes que con motivo de esa final de la Copa del Rey en Ceuta hicieron un programa especial, una especie de partidazo de COPE animando a Osasuna de cara a esa edición de la Copa del Rey. Así que, oye, tenemos vínculos con el rival.
Incluso Otegi llegó a jugar en
Ceuta. Yo creo que también Otegi. No, hay más jugadores, ¿eh? Podríamos sacar varios futbolistas que han jugado y han competido con la camiseta de Osasuna y del Ceuta. Ya sabes también que después de este sorteo veremos si Osasuna logra pasar, porque podría venir un regalo de Reyes anticipado, porque el equipo que gane disputará la próxima eliminatoria el 4, 5 o 6 de enero.
¿Cómo te estaba gustando?
Qué bonito tener que elegir entre la cabalgata o ver un partido de.
Si te toca el 4 ni tan mal.
Rojillo. El 4 es maravilloso y el 6 por la tarde es absolutamente maravilloso también.
Gloria bendita.
Cabalgata la queremos poder disfrutar y presenciar. Ya sabes que ayer hubo partido de fútbol sala, Copa del Rey, con una cara y una cruz. La victoria de Osasuna Magna Sota y la derrota de Rivera Navarra en Ferrol frente al Oparrulo. Y que también vamos a repasar a partir de las 3 y 25 mucho deporte. Vamos a tener protagonistas y voces sobre este sorteo de la Copa del Rey. Vamos a hablar también de baloncesto con Osés Construcción. Y también vamos a hablar de un deporte que no sé si conoces, pero te lo presentaré a partir de las 4 menos 10 en nuestra sección de deporte adaptado. Así que no te lo pierdas, Fermín.
Me dejas intrigado, tendré que escucharte, Alberto.
Vas a tener que escucharme un día más. 3 y 25, te esperamos con todo el deporte aquí en COPE.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Llegamos a las 2 de la tarde, continúa la información aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Todo mensaje es para, y escrito en su final, sinceramente, tuya.